Bueno, pues como ya veo que ya están bien listos todos, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 19 de Mateo, obviamente. Espero ya algún día terminar Mateo, ¿no? Todavía nos cuelgan unos bastantes capítulos. Pero vamos a ver Mateo 19 y hoy, esta tarde quiero tocar los versículos del 16 al 22. Mateo 19, 16 al 22. Pues Señor, te damos gracias, gracias esta tarde por tenernos aquí, gracias a todos los que pudieron llegar. Te pido, Señor, que pues nos guíes a través de tu palabra esta tarde, que podamos tratar de dejar las preocupaciones que tenemos, los pendientes que tenemos a un lado, y que podamos enfocarnos en lo que tú quieres decirnos en el día de hoy. Usa estos versículos, este pasaje que vamos a ver para enseñarnos cosas nuevas en nuestra vida y sobre todo que tengamos siempre la intención de poner en práctica lo que vamos aprendiendo de tu palabra. Te ruego esto y te pido que pues me ayudes a recordar, Señor, lo que he estado estudiando, meditando, y que pueda hablar de el corazón, Señor, y no de la mente solamente. Te lo pido, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues cuando empecé a estudiar este pasaje, que es un pasaje que yo creo que muchos de nosotros alguna vez hemos leído o escuchado antes, pero cuando empecé a leer esto, pues no sé, a veces yo lucho haciéndome preguntas, ¿no? Y diciendo, y lo decía el viernes en el estudio de varones, ¿no? ¿Por qué las personas no responden cuando uno está compartiéndoles el evangelio? Y lucho con eso, ¿no? Y a veces me desanima el ver que el esfuerzo, vamos a llamarlo así, que hacemos nosotros por compartir a otros, pues no está dando fruto. Y aún hay personas que, pues todavía peor, ¿no? Porque uno invierte a veces tiempo en las personas. A veces he estado estudiando por un año entero con personas, ¿no? O familias. Y parece, ¿verdad?, que están entendiendo, parece que están captando, parece que aún han llegado a creer. Pero pasa el tiempo y no puedo ver fruto en sus vidas. Pasa el tiempo y llega el momento en el que ellos tienen que llegar a tomar una decisión para seguir plenamente a Cristo, abandonar ciertas cosas en su vida que les están impidiendo realmente entregarse a Él, y no lo hacen. No hay fruto en la vida de las personas. Muchas de ellas simplemente, de repente, ¡pum!, pierden todo el interés por las cosas espirituales. Se dan la vuelta y desaparecen. Y uno dice, pues, ¿qué hice mal? ¿O qué estamos haciendo mal para que las personas no respondan efectivamente a lo que estamos enseñando? Y no sé, a mí eso me desanima. A lo mejor a ti no, ¿no? Y quizás tú has luchado con lo mismo. Quizás tú te has hecho las mismas preguntas. ¿Por qué las personas no responden al mensaje de salvación? Pues yo creo que el pasaje que vamos a ver esta tarde nos puede ayudar a entender un poco más el porqué del rechazo a Cristo. Y creo que este pasaje está bien ligado también con lo que dice ahí en Lucas 14:33, que no quiero que lo busque, lo voy a leer. Dice así: pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. piensen en eso y recuerden estos versículos porque va a estar muy asociado con lo que vamos a ver esta tarde del pasaje que nos toca aquí en Mateo. Si no estamos dispuestos a dejarlo todo por Cristo, Él dice, no pueden ser mis discípulos. No quiere decir que Jesús nos va a exigir dejarlo todo para seguirle. No quiere decir que solamente si dejamos todo, entonces podemos ser creyentes o discípulos. Pero debemos de estar, ¿qué? Dispuestos, si el Señor lo requiere de nosotros. Y como vamos a ver, la salvación, en realidad, no es solamente para aquellos que hacen su oración de fe. Pedimos muchas veces que hagamos la oración de fe, o que estemos dispuestos a hacer una decisión por Cristo, levantando la mano y pasando al frente en una iglesia. A veces confundimos eso con el decir, esas personas ya creyeron en Cristo porque ya hicieron su oración de fe. Lo he escuchado no sé cuántas veces, aún de los jóvenes, ¿no? Pues ya hizo su oración de fe, pues ya es creyente en Cristo. Pero no necesariamente. Y eso es lo que debemos de tener cuidado. Por eso las iglesias están llenas de personas no salvas. Porque confiamos en que porque ya dijeron, pues sí quiero creer en Cristo. No es así. Sí pudiera ser, ¿no? Tampoco estoy diciendo que no. Pero por lo general no sucede así. Uno debe estar dispuesto a abandonarlo todo, a dejarlo todo, para ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Y en el pasaje que vamos a ver en esta tarde, se nos enseña cómo podemos obtener la vida eterna. Más de 50 veces se menciona esta frase en la palabra de Dios, vida eterna. ¿Qué es para ustedes vida eterna? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo primero que viene a la mente de ustedes cuando le dicen, vida eterna? El cielo. Vivir para siempre, sí. Pero el chiste es en dónde. Porque la Biblia dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del ser humano. Vamos a vivir para siempre. La cosa es, ¿en dónde vas a pasar la eternidad? Son muy diferentes, porque vida eterna puede ser vida eterna en el cielo, que casi siempre vida eterna lo asociamos con la eternidad con Dios, ¿no? Hablamos de condenación eterna también cuando una persona muere sin Cristo. Cuando muere una persona en sus pecados, queda separada eternamente del Padre. Pero en este pasaje se nos enseña cómo podemos obtener vida eterna. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer nosotros como creyentes. Queremos que otros, como nosotros, lleguen a conocer que pueden tener vida eterna. ¿Y qué hacemos para lograr eso? Hablarles de Cristo. Queremos dar el Evangelio de Cristo para que otros lleguen a conocerle y para que puedan disfrutar también de la vida eterna que Él nos ofrece. Muy rara vez, yo diría casi nunca o nunca, ha llegado conmigo, por ejemplo, una persona a preguntarme, oye Alejandro, ¿cómo puedo tener vida eterna? ¿A ti te ha pasado? Casi imposible. O rara vez a lo mejor a alguien le ha pasado aquí, he venido porque vengo buscando cómo obtener la vida eterna. ¿Quién está buscando vida eterna? Nadie. Nuestra vista es corta, ¿sí? Nunca pensamos en vida eterna, eso es para cuando ya me muera, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver que este joven que vamos a ver en el pasaje de hoy vino con Jesucristo precisamente haciéndole esa pregunta a Jesús: ¿cómo puedo obtener la vida eterna? Y este joven iba a tener que tomar la decisión de escoger si él iba a seguir amando lo que él poseía, que era mucho, humanamente hablando, o iba a estar dispuesto a dejarlo todo para seguir a Jesucristo. Y esa es la enseñanza principal de esta tarde. Como creyentes debemos de estar dispuestos, si el Señor lo requiere, si el Señor nos lo pide, para abandonar todo, y no me estoy refiriendo solamente a las cosas materiales. Y eso vamos a tocarlo hoy en esta tarde. Entonces, vamos comenzando con el versículo 16, por favor, en el capítulo 19, donde dice: y he aquí se le acercó uno y dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? ¡Wow! Este joven o este hombre aquí parece ser como el candidato perfecto para simplemente hacer su oración de fe, ¿no? Y pasar al frente en una iglesia y decir: yo quiero creer en Cristo. Estaba buscando la vida eterna. Y como dije hace rato, pocas personas o casi nadie ha llegado, por lo menos en mis 30 años de estar como creyente, a preguntarme a mí: oye, Alejandro, enséñame cómo puedo llegar al cielo. Y este joven lo está haciendo. Y su interés era sincero. Estaba buscando en realidad cómo tener vida eterna. Algunos muestran mucho interés en cómo en aprender algo acerca de la palabra de Dios, pero no están dispuestos a abandonarlo todo para seguir a Cristo. Y este joven le pasó lo mismo. Mostró mucho interés en saber cómo podía lograr obtener la vida eterna, pero no estuvo dispuesto a abandonar lo que Jesús le dijo que debía dejar. Y ese joven se fue de allí, de esa conversación de con Jesucristo, sin haber obtenido la vida eterna. Y uno puede decir: pues qué desperdicio, Señor, de una persona así que te estaba buscando y eso, ¿cómo lo dejaste ir? Y así es con nosotros, ¿no? Viene alguien a preguntarnos así: oye, pues yo me acuerdo mucho de Margarita al principio, ¿verdad? Ahí en Winco. Ay, yo quiero que tú me enseñes la Biblia, le dijo Adriana. ¿Qué? Pues eso es raro, ¿verdad? Pero pues aquí sigue Margarita, gracias a Dios, ¿verdad? En las buenas, en las malas, pero aquí sigue. Este joven no estuvo dispuesto a hacer lo que Cristo le pidió y se fue de allí vacío. Igual como llegó, igual se fue, sin poder encontrar realmente la vida eterna. Y Cristo además se la puso bien difícil. Uno puede decir: pues ¿cómo, Señor? Pues mira, ¿no ves que está listo para ya cosechar? Pero vamos a ver que él conocía el corazón y lo que realmente había en este joven. Y vamos a ver que lo interesante de todo esto es que Jesús nunca lo guió a este joven a hacer su oración de fe o a tomar una decisión en ese momento por Cristo. Al contrario, le puso obstáculos a este joven y se la puso, no diría yo difícil, sino imposible, para que este joven pudiera llegar a tener la vida eterna. Y uno se pregunta: ¿por qué, Señor? ¿Acaso no quieres que este joven, no querías que este joven tuviera la vida eterna? ¿No estás siendo injusto con este joven al ponerle todos estos obstáculos para poder venir a ti y apoderarse de la vida eterna? Entonces, este joven había venido a buscar la vida eterna y lo había hecho de una manera sincera, ¿no? Lo que implica también que él mismo reconocía que no tenía que. ¿Qué reconocía este joven? Si había venido a buscar la vida eterna, reconocía que no era salvo. Y eso a pesar de todo lo que él tenía y a pesar de todo lo que él era. Estaba diciendo que estaba allí buscando la vida eterna porque él sabía exactamente que no tenía vida eterna. Entonces, Mateo, aquí en el versículo 20 nos dice que era una persona joven. En el versículo 22 nos dice también que era una persona rica. Y Lucas 18:18 nos dice que era una persona prominente, una persona importante. Seguramente, a lo mejor, quizás era un miembro del Sanedrín. Por lo tanto, también era una persona sumamente religiosa y conocía de la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí que esta persona era una persona de influencia, era una persona que poseía recursos económicos y era una persona devota de su religión. Aún así, vino a Jesús porque se sentía vacío y él sabía que no tenía la vida eterna. Y eso nos enseña claramente, ¿no?, de que muchas personas pueden tener muchas cosas en este mundo, pueden ser influyentes en este mundo, pueden ser religiosas y aún así estar vacías en su corazón sin tener la vida eterna. Ahora, una persona puede saber que no tiene vida eterna y además no interesarles la vida eterna. Y así hay muchas personas. Hay personas que saben, no, yo sé que no tengo vida eterna. Es más, ni siquiera creen, según ellos, que haya un cielo y que haya vida eterna y no la buscan. Pero este caso, este joven, él sabía que no tenía la vida eterna, pero tenía el deseo de encontrar la vida eterna. Y por eso le pregunta a Jesús en el versículo 16. Y le dice, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Este joven estaba acostumbrado a las obras. ¿Qué bien haré? Ahí nos está dando una pista que este hombre era sumamente religioso. La religión siempre trata por sus propios méritos llegar un día a Dios, ¿no? No es una religión, sino más bien es una religión. Y si tú eres como yo, que vienes de, pues de la religión tradicional, yo me puedo identificar con este joven. Yo era de los que decía, pues, ¿qué tengo que hacer para llegar un día al cielo? ¿Qué mandamientos tengo que cumplir para llegar al cielo? ¿Qué sacramentos tengo que hacer para poder llegar un día al cielo? Y a pesar de que hacía todo eso externamente, nunca tenía la seguridad, o nunca tuve la seguridad, de que al morir yo un día iba a ir al cielo. ¡Jamás! Uno vive haciendo obras y obras y obras, pensando que esa es la manera en que va a llegar un día al cielo, pero nunca tienes la seguridad de que al morir vas a estar con Cristo en la vida eterna. Entonces, así que este joven sabía que no tenía vida eterna, había venido a buscar la vida eterna, pero además había venido a la fuente verdadera de vida eterna, que es Cristo. ¡Wow! ¿Quién no quisiera encontrarse con una persona así? Yo, todos los que queremos dar el evangelio a otros, sería el sueño de cada persona que quiere llevar a otras a Cristo, ¿no? Pero sin embargo, miren lo que Jesús le dice en el versículo 17. Jesús, en vez de ponérsela fácil, se le empieza a poner difícil a este joven. Y como dije, no difícil, sino imposible para que él ese día pudiera obtener la salvación. Versículo 17 dice, y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, o que si deseas tener vida eterna, guarda, ¿qué? Los mandamientos. ¡Uf! Marcos y Lucas, Mateo no lo dice, pero Marcos y Lucas nos mencionan que este joven llamó a Jesús bueno. Maestro bueno. En otras palabras, le está diciendo, maestro, yo sé que eres una buena persona, yo sé que eres una persona recta, yo sé que eres una persona justa, yo sé que enseñas la verdad, y quizás tú tengas el secreto para que yo pueda llegar a tener la vida eterna. Entonces, este hombre se sentía totalmente vacío y estaba buscando con sinceridad, yo creo, estaba buscando con sinceridad realmente obtener la vida eterna. Estaba buscando aquello que le hacía falta, según él, para realmente ser feliz y tenerlo todo. Entonces, si uno va ofreciendo ese tipo de cosas, si uno va ofreciendo a las personas solamente tener paz, tener gozo, tener prosperidad, tener salud, créanme que no cabría lugar en este lugar para que la gente pudiera entrar aquí. Es fácil vender eso. Si yo fuera vendedor, me gustaría vender un producto así, ¿verdad? ¿Quién no quiere tener paz? ¿Quién no quiere tener gozo? ¿Quién no quiere tener felicidad, prosperidad, salud? Y por eso muchas iglesias están repletas. Porque estamos fallando en algo. Estamos fallando en algo, y es lo que vamos a ver que Cristo hizo con este joven que no quiso reconocer que había qué en su vida. Pecado. Es cuando la gente se decepciona y dice, no, eso no lo quiero. ¿Sí? Es fácil ofrecer todo ese tipo de cosas cuando nos olvidamos de que Cristo primeramente le hizo ver a este joven su necesidad, su pecado, el pecado que había en su vida, y ponerlo frente a la ley perfecta de Dios para que pudiera sentir su necesidad de un médico. Fíjense bien, él no estaba considerando su pecado, y por eso le dijo en el 16, otra vez en la segunda parte del 16, y dice, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y la pregunta es, y todos sabemos esto, ¿no? ¿Quién puede guardar los mandamientos? Honestamente, ¿quién puede guardar los mandamientos? ¡Nadie! Y otra vez es, ¿no está siendo Jesús injusto con este joven queriéndole imponer el guardar los mandamientos para poder, como requisito, para poder obtener la salvación? Y lo que Cristo estaba haciendo aquí es que quería hacerle ver que él no era justo, ¿sí? Que él no podía cumplir precisamente los mandamientos que él decía que cumplía. Fíjense bien, vamos a ver ahí tenemos que hacerles ver a las personas el pecado que hay en sus vidas, poniéndolos frente a la ley perfecta de Dios, poniéndolos frente a los mandamientos de Dios. ¿Y por qué necesitamos hacer eso? Porque es algo vital para que la gente entienda el verdadero significado de la salvación. La salvación no solamente es algo emotivo. Ah, sí, Cristo entró a mi corazón, me siento muy contento. ¡Sí! Obviamente que Cristo nos da felicidad, nos da gozo y todo, pero primero tenemos que reconocer por qué necesitamos a Cristo. ¿Sí? Sin eso es solamente algo emotivo. Y no hay realmente un cambio de corazón, no hay un nacimiento nuevo de las personas. Necesitamos decir a las personas que están enfermas. Si a mí no me dicen que estoy enfermo, no voy al doctor, ¿eh? He hablado con muchos aquí y les digo, ¿ya han hecho ustedes, han ido a ver al doctor para hacer una cita, para hacerse un chequeo, a ver cómo estás? No, ¿para qué? Digo, ¿por qué no? No, pues no me siento mal. Pero el que tú no te sientas mal no quiere decir que no haya algo malo dentro de ti, o algo que se esté desarrollando dentro de ti que tiene que llegar a ser checado por un médico. Y es igual con el pecado, ¿verdad? Si alguien no viene a nosotros para decirnos que tenemos pecado, entonces no vamos a tener necesidad tampoco de ir a querer que nos curen. Necesitamos hablar del pecado, hablar de la enfermedad que tenemos para que las personas tengan necesidad o sientan la necesidad de ir al médico, a Cristo. Y otra vez, yo creo que esa es la razón porque hay muchas iglesias, o en las iglesias está llena de personas que no son salvas, muchas de ellas. Porque hemos estado ofreciendo todo ese tipo de cosas sin enfrentar a las personas primeramente con el pecado. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo en su carta a los romanos Los tres primeros capítulos de Romanos habla única y exclusivamente acerca de ¿qué? Del pecado y de la pecaminosidad de los seres humanos. Y no es hasta después del capítulo 3 cuando Pablo apenas empieza a hablar de la salvación. Porque Pablo entendía precisamente lo que Jesús estaba queriendo hacer con este joven. Y mostrarle, ¿sabes qué? Tú no eres bueno, no eres justo, ¿sí? Y aquí está mi ley para demostrarte que no mereces la vida eterna si no reconoces el pecado que hay en ti primeramente. Entonces, este joven, para mi punto de vista, no tenía duda alguna que él estaba bien con Dios, que él era una persona justa y que él no había ofendido para nada a Dios. Y eso lo vemos, por ejemplo, ahí en el versículo 18, en la primer parte, cuando Jesús le dijo, ah, pues quieres tener la vida, entonces guarda los mandamientos. Y este joven le dijo, ¿qué? ¿Cuáles? ¿Cómo que cuáles? ¿Cuáles? Como diciendo, pues, ¿habrá uno que me falta? ¿Que se me esté yendo ahí, que no me acuerde? ¿O algo nuevo que yo tenga que saber? Porque, que yo sepa, los otros los he cumplido todos. No está, está reconociendo que él se sentía justo delante de Dios. Y fíjense bien, Jesús empieza a citarle la ley. Y lo hace citando la segunda parte de la ley de Moisés. Y lo hace también en orden inverso. Empieza desde el final hasta llegar hasta el sexto mandamiento. El versículo 18, la segunda parte, dice Jesús respondiendo, le empezó a citar la ley, dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y con esto aprendemos, ¿no?, que no podemos predicar acerca de la gracia sin antes hablar de la ley de Dios. Sin antes hablarles a la persona de lo que requiere la ley. Porque nadie entenderá lo que significa realmente gracia si no puede entender primeramente lo que Dios requiere de nosotros. ¿Sí? Y este joven no estaba listo para recibir la gracia de Dios. Por tan duro que se nos parezca a nosotros, Cristo no le dio gracia a este hombre, porque este hombre no pudo reconocer ¿qué? El pecado que hay en él. Y eso es algo indispensable para poder tener vida eterna. ¿Sí? Vemos ahí el versículo 20, la respuesta increíble de este joven en el 20, ¿no? Dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Échame otro, ¿no? A lo mejor se me está escapando algo que, pues a lo mejor no he hecho. Pero a ver, dime qué es lo que me falta. Todo lo demás estoy seguro que lo he cumplido. Y esta es la misma respuesta de tantas personas hoy en día, ¿no? Y si somos honestos, esta es la misma respuesta que nosotros dimos alguna vez a alguna persona que nos preguntó, ¿crees que vas a ir al cielo? ¿Qué decíamos? Yo creo que sí. ¿Y por qué? Pues porque no soy tan malo. Soy bueno, cumplo con mi religión, voy a la iglesia cada domingo, hago buenas acciones, nunca le hago daño a nadie. ¿Seguro? Eso es lo que decimos, ¿verdad? Pero si somos honestos, nosotros también éramos como este joven. Creíamos que por nosotros mismos éramos buenas personas. Y lo que hacíamos era suficiente para un día se nos mereciera ir al cielo, ¿no? Siempre nos estamos comparando con lo peor de lo peor. No soy tan malo como Hitler, ¿no? O Mussolini, ¿no? O el Chapo, o cosas así, ¿no? En vez de decir, no, soy igual o peor. Y cosas que no consideramos como pecado en nuestras vidas. Entonces, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, que nunca ceden nada, ¿no? Suponiendo sin conceder que este joven hubiera podido cumplir toda la ley, los mandamientos, como él estaba diciendo, sabemos que no estaba diciendo la verdad en cuanto amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vamos a ver que él demostró que no estaba amando a su prójimo, a los demás alrededor de él. Externamente, este hombre, como muchos de nosotros, parecía que a todo dar, parecía que era el candidato perfecto para poder obtener la vida eterna. Lo tenía todo, todo, según él, ¿no? Pero como comúnmente pasa, y también nos pasa a nosotros, no consideramos los pecados del corazón. Es fácil decir, pues yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro, porque pues nadie nos ve. Pero ¿qué tal los pecados del corazón? Jesucristo muchas veces habló de eso. ¿Sí? Ah, no, yo nunca he matado a nadie. Yo cumplo con ese mandamiento. Nunca he matado a nadie. Pero ¿qué tal cuando te enojas con una persona y te estás peleando y casi lo quieres matar? ¿Verdad? En tu corazón le estás cometiendo ¿qué? Asesinato. Es lo que dijo Cristo, no es suficiente, no es necesario que tú vayas y físicamente le quites la vida a otra persona. Con que vayas con esa persona y le digas idiota, lo que sea, una mala palabra y te enojes en contra de él, ya has cometido asesinato en tu corazón. Ahí yo puedo levantar la mano, ¿no? ¿Cuántas veces no he hecho eso? ¿Nada? A lo mejor no lo he dicho, pero sí lo he pensado. ¿Sí? Jamás he adulterado yo. Soy fiel a mi esposa. ¿No? ¿Guardo la ley? ¿Sí? Jesús dijo también, cualquiera que mira a una mujer para desearla, ¿qué? Ya cometió adulterio en su corazón. Entonces es fácil irnos con los mandamientos externos, pero ¿qué tal? Cristo está tocando y atacando allá adentro, donde nos duele y donde nadie más puede ver más que solamente Él. Y es lo que está tratando de hacerle ver a este joven, que él no era una persona justa, a pesar de que él se consideraba así. Entonces vemos que este es el problema de muchas personas religiosas en este mundo, ¿no? Tú hablas con cualquier persona religiosa, y no sé, hablo por ejemplo del papá de mi esposa, ¿no? Si tú lo ves, no hombre, el día que fui un día a visitarnos a Grants Pass, y se echó un discurso, ahí enfrente de todos, todos estaban, wow, ¿señor es creyente? Es tan religioso, y tiene un lenguaje que te convence de, no, de verdad parece que el Señor es creyente en Jesucristo. Y ese es el engaño más grande que puede haber. Y el que lleva toda la victoria ahí es ¿quién? Satanás. Satanás utiliza la religiosidad para engañar y para desviar a las personas de la verdadera salvación. Entonces, todo hombre religioso que cree que por su religión va a llegar al cielo es un triunfo para Satanás. ¿Sí? Y eso es lo que otra vez Jesús está tratando de encauzar a este joven a entender que eso no le va a llevar a la vida eterna. Y eso es algo que debemos de entender bien claro. Entonces Jesucristo tenía que exponerle, como siempre lo hace, tenía que exponer el verdadero problema que tenía este joven. Y lo hace en el versículo 21 para decirle, joven, tú no estás bien en tu relación con Dios. Es más, ni siquiera creo que tú tengas una relación con el Padre. Y le dice en el 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, y veo el amor de Jesús ahí, como diciendo, ay joven, no sabes lo que estoy haciendo, pero ok, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, ¿no? Amando a este joven todavía le dijo, si quieres ser perfecto, ok, vamos a suponer que cumples con los mandamientos, ahí te va, donde realmente tienes un problema, porque yo puedo ver dentro de tu corazón lo que tú no puedes aparentar o esconderme a mí, ¿sí? Y le está diciendo, ve y vende todo lo que posees y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Ven y sígueme. Ok, le está diciendo aquí, ¿realmente tú amas a tu prójimo como a ti mismo? Porque él dijo, sí, todo esto lo he cumplido, ¿qué más tengo que hacer? ¿Realmente amas a tu prójimo como, como a ti mismo? ¿Qué le está diciendo aquí? Ve y vende todo lo que tienes, demuéstramelo. Y me encanta cuando Jesús le dice aquí, tendrás tesoro en los cielos. No es un desperdicio, ¿sí?, el ayudar a personas que están en necesidad con lo que no te pertenece a ti, sino que le pertenece a Dios. Más bien es que, dice aquí, es una inversión increíble en el banco celestial. Entonces, ¿no le estás diciendo a este joven, tira tu dinero a la basura? No, ve, vende todo lo que tienes e inviértelo de esta manera y entonces tendrás tesoro, un tesoro verdadero, un tesoro que jamás se te irá de las manos, como todo lo que tenemos en este mundo, que hoy sí lo tenemos y mañana ni siquiera sabemos. Invierte en las cosas que tienen un valor para la eternidad. Y con eso Jesús está exponiendo al corazón de este joven su verdadero problema. ¿Cuál era su problema? ¿Qué problema tiene este joven? ¿Ah? ¿Amor a qué? Amor a sus posesiones. Materialismo. Codicia. Codicia, avaricia. ¿Sí? Este joven era indiferente a las necesidades de la gente. Como decía Miguel en la mañana, podemos decir, ay sí, voy a estar orando por ti, sé que tienes necesidad, que Dios te ayude. Que Dios te lo pague. No. O sea, Dios te va a ayudar, pero va a usar a cada persona que está aquí para llevar a cabo su voluntad. ¿Sí? Entonces tenemos que estar dispuestos a hacer eso. Entonces Jesús estaba poniendo el dedo en la llaga de su pecado para que este joven reconociera que en realidad no merecía la eternidad, porque no estaba reconociendo su pecado. Y ese era el problema de él. Para nosotros puede ser a lo mejor una casa, automóviles, nuestro trabajo, alguna relación personal, o quizás hasta un pecado en nuestra vida que no estamos dispuestos a dejarlo para realmente entregarnos totalmente a Cristo. Y eso lo he visto muchas veces en parejas que hemos estado discipulando. Y cuando hay pecado en sus vidas y cuando no están dispuestos a aceptar su pecado y abandonarlo y a dejarlo todo por Cristo, mejor se van. Ya no me gustó. Me gustaba la parte del amor, de conocer, del gozo, la paz. Pero cuando me empezaron a hablar de mi pecado y que debía dejarlo para seguir a Cristo, me ofendo. Y mejor me voy. Es lo que le pasó a este joven. Y se fue sin vida eterna. Qué triste, ¿no? Una persona que parecía que estaba lista para recibir la vida eterna por su pecado y no reconocer su pecado, se fue de allí vacío, igual como había llegado con Jesús. ¿Estás dispuesto tú a dejar todo para seguir a Cristo? Ahorita vamos a hacer unas preguntas, a ver si estaremos dispuestos, ¿no? Pero en una ocasión estaba leyendo esta ilustración, en una ocasión un rey llegó con uno de sus siervos y le dijo, quiero tener lo que tú tienes. El rey le dijo al siervo eso, porque el rey sabía que este joven, este siervo, era creyente, era cristiano, y él podía ver algo diferente en su vida, y el rey le dijo, yo quiero tener lo mismo que tú tienes. ¿Qué necesito hacer para tener lo que tú tienes? Y el siervo le dijo, fácil, cámbiese su ropa, póngase una ropa de siervo y véngase a trabajar con nosotros en el lodo. Y el rey le dijo, ¿y por qué voy a hacer eso? ¿Para ser cristiano necesito hacer eso? ¿Por qué voy a hacer eso? Y simplemente dijo, usted hágalo. Pues no lo voy a hacer. Se dio la vuelta y se fue. Y el rey volvió una segunda y una tercera vez a preguntarle lo mismo y el siervo le volvió a contestar de igual manera. Y en la cuarta vez, el rey llegó y dijo, ok, estoy dispuesto. Estoy dispuesto a ponerme la ropa de siervo y a trabajar con ustedes en el lodo si eso requiere o implica que yo pueda llegar a ser y tener lo que tú tienes. Entonces el siervo le dijo, entonces no tiene que hacerlo. Solamente tiene que estar dispuesto a hacerlo. Y así es en lo espiritual. El discípulo de Cristo debe estar dispuesto a abandonarlo y dejarlo todo para seguir a Cristo. Y vuelvo a repetir, no es que Cristo nos pida hacer algo para ganar la salvación. ¿Sí? La salvación es por fe. ¿Sí? Es por gracia, es un regalo. Pero debemos siempre estar dispuestos a dejarlo todo para seguir al Señor si Él lo requiere de nosotros. Entonces, este joven no estaba dispuesto a obedecer a Jesús, ¿eh? Y vemos ahí en eso, en el versículo 22, que él amaba más lo que él tenía que obedecer lo que Cristo le estaba pidiendo. 22 dice, pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchas posesiones. Dice que se fue triste. En realidad le dolió a este joven, ¿eh? Porque yo creo en el corazón, él estaba siendo sincero en buscar la vida eterna. Solamente que Jesús le puso en una posición donde le expuso realmente su condición y este joven no estuvo dispuesto a dejar eso para seguirle a él. Y el ejemplo contrario a todo esto, me encanta ese ejemplo, es la vida de Zaqueo, ¿no? Todos recuerdan la historia de Zaqueo. Dice que Jesús estaba pasando por el pueblo donde estaba Zaqueo y Zaqueo hasta se subió al árbol. Igual vino a buscar al Señor, ¿no? Y Jesús lo vio arriba del árbol y le dijo, Zaqueo, baja de allí porque hoy voy a cenar en tu casa. ¿Y Zaqueo qué hizo? Ve volando, se fue a la casa, preparó cosas y además tuvo invitados, invitó a otros. Igual que él, otros recaudadores de impuestos, para que escucharan a Jesús. Y estando allí en la cena, Zaqueo dijo esto, no tienen que ir ahí en Lucas 19, del 8 al 10, dijo, y Zaqueo puesto en pie, dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y déjenme decirles que en ninguna parte del contexto de estos versículos Jesús le requiriera hacer esto. ¿Por qué a uno sí se lo requirió y por qué al otro no? Porque uno, porque Jesús conoce realmente el corazón. Y Zaqueo está diciendo, la mitad de mis bienes la daré a los pobres. ¿Tú estarías dispuesto a dar la mitad de lo que tienes para repartir entre los pobres? ¿A los que tienen necesidad? Lo que sea, ¿eh? Tu cuenta en el banco. $10,000, $5,000, $1,000, $50,000. ¿Estarías dispuesto a sacar $25,000 para simplemente repartirlo entre los pobres? Híjole. Está difícil, ¿no? Pero no, eso no es todo. Fíjense bien cómo él reconoce que no era justo y que había fallado y que había robado a muchos. Y dijo enseguida, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadriplicado. Además de dar la mitad a los pobres, esa es la parte, voy a buscar a cada una de las personas que yo sé que robé, y no solamente le voy a dar lo que le robé, sino que les voy a dar cuatro veces más. ¡Wow! Eso es lo que estaba buscando Jesús de este joven. Que estuviera, ¿qué? Dispuesto a dejar todo y reconocer que no era justo. Y vean la maravillosa respuesta de Cristo a eso. Y esto es lo que le faltó escuchar al joven. Porque dice en el 9, Jesús le dijo, ¡ah! Hoy ha venido la salvación a esta casa. Increíble, ¿no? Ese joven yo creo que era lo que había ido a buscar. Y por su dureza de corazón, por su amor al dinero y a las posesiones, y por no estar dispuesta a reconocer su pecado, no lo pudo obtener. Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Lo que quiere decir es que Zaqueo reconoció que estaba perdido. El joven aquel, no, soy justo ante Dios, he cumplido todo, no me falta nada, ¿qué más puedo hacer? Y eso no es la respuesta que Jesús estaba buscando, y por eso Jesús retuvo la gracia a este hombre y lo enfrentó con la ley de Dios. Y ese hombre se fue triste y sin vida eterna. Y quiero terminar haciéndote a ti la misma pregunta. ¿Tú estás dispuesto a dejarlo todo si Cristo lo requiere para seguirle? Vamos a suponer que el Señor te dice: Miguel, Roberto, Nelly, Xiomara, no sé, Erika. Tú dices, ¿verdad? Dices que eres mi discípulo. Y tú, pues sí, Señor, aquí estoy. Ok, vamos a hacer esto. Miguel, etcétera, Xiomara, Mónica, quiero que vayas y vendas todo lo que posees de tu casa. Hagas una gran venta de garage, como a las que vamos a, no nada más saques tus cochinadas, sino lo que realmente amas, y además no robes a las personas con el precio. ¿Sí? Vende todo eso. Pero espérame. Estamos suponiendo, ¿eh? No quiere decir que va a hacer esto el Señor. Ahora, yo sé que tienes algunas cuentas en el banco, porque pues Jesús sabe todo, ¿no? ¿Sabe cuánto tenemos? Ok, quiero que vayas ahorita mismo al banco y que retires todo lo que tienes. Y no me mientas, porque yo sé. Y ya verás como lo que pasó a Zafira y... ¿cómo se llama su esposo? Ananías y Zafira. No me mientas porque... ahí está la lección. Híjole, Señor, pues ni modo. Ahí vamos al banco, ¿no? Vendemos todo, sacamos todo del banco y el Señor nos dice, ok, después de que hagas todo eso, quiero que lo repartas entre todas las personas que tienen necesidad. ¡Todo! No quiero que te quedes con un penny. ¿De verdad, Señor? ¿Quieres que haga eso? Y después de que hagas eso, que hayas obedecido lo que te pedí, entonces sí, ven y sígueme. ¿Qué tal? Porque decimos que somos discípulos de Cristo, ¿verdad? ¿Estaríamos dispuestos a hacer eso que nos pide el Señor? ¿Lo haríamos realmente? Híjole, yo recuerdo, y con eso no quiero darle la gloria ni nada, no, al contrario, pero recuerdo que este mismo preciso pasaje de este joven estuvo retumbando en mi mente y en mi corazón años atrás. Cuando alguien, o más bien yo rechacé la invitación a seguir a Cristo totalmente, el llamado de servir a Cristo totalmente. Cuando alguien me invitó para dejarlo todo para ir a estudiar al seminario. Yo lo rechacé. Dije, no. ¿Y saben por qué lo hice? Porque yo sabía que implicaba dejar todo lo que yo tenía. Y el Señor me estaba mostrando en dónde estaba mi amor realmente. A pesar de que yo me identificaba con ese joven. Y no porque yo fuera rico, ni prominente, ni nada. Pero yo decía, pues tengo todo. ¿Qué me falta? ¿Qué más hago? Tengo una esposa hermosa, unas hijas increíbles. La iglesia, sirvo en la iglesia. Tengo un trabajo excelente que me permite además hacer cosas y dedicar tiempo para el Señor. Así yo pensaba de esa manera. Pero cuando alguien vino y me dijo, Alejandro, ¿quieres ir a estudiar al seminario un año de tu vida? No, pues no. No, ahorita no. ¿Qué hice ahí? El Señor me estaba mostrando realmente en dónde estaba mi prioridad y dónde estaba mi amor. Yo no estaba dispuesto a dejar eso que yo amaba para seguir a Cristo. Por eso digo, a lo mejor a ti el Señor no te pide eso, pero como a mí, un día puede llegar y pedírtelo. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Gracias a Dios que el Señor no quitó el dedo de mí, ¿verdad? Y me siguió redarguyendo mi corazón y mostrándome que hasta que yo no estuviera dispuesto a hacer lo que Él me estaba pidiendo, Él no me iba a usar nunca. Y me dio una segunda oportunidad. Y en esa segunda oportunidad le dije, Señor, heme aquí. Aquí estoy. Úsame. Estoy dispuesto a dejarlo todo para servirte a ti. Úsame. Yo te pregunto, ¿tú estarías dispuesto a hacer eso? A lo mejor ahorita nos decimos que sí. Y no estoy diciendo que el Señor lo va a hacer. Y no estoy diciendo que para que de veras seas discípulo de Cristo, tengas que ir ahorita llegando a tu casa y hacer un cheque por no sé cuánto y darlo a los pobres. A lo mejor sería algo bueno, ¿verdad? Pero no estoy diciendo que el Señor te requiere eso. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacerlo en caso de que Él te lo requiera? ¿O nos iríamos tristes, como este joven que se fue triste porque era dueño de muchas cosas? ¿En dónde está nuestro amor? ¿En qué estamos invirtiendo los recursos que el Señor nos está dando? Pensamos en muchas cosas aquí, en negocios aquí y allá, pero ¿realmente estamos invirtiendo en las cosas de Cristo? ¿Cuánto vale para ti Jesucristo? ¿Dónde están las verdaderas riquezas? Y eso es algo que vamos a ver la próxima semana. ¿Cuáles son las verdaderas riquezas que Cristo quiere que tengamos? Las verdaderas inversiones que el Señor quiere que hagamos. Todo lo que tú inviertas en este mundo se va a acabar. Es más, no te vas a llevar un solo penny cuando mueras. ¿Sí? ¿Por qué no usar lo que el Señor nos ha dado para invertirlo en cosas que valen para la eternidad? ¿Haciendo tesoros en dónde? En el cielo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por darnos a veces una perspectiva bien diferente a lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Gracias por decirlo así, desnudarnos totalmente cuando estamos enfrente de ti, para hacernos ver, Señor, que no somos justos y que no merecemos nada de ti. Pero gracias, Señor. Gracias por darnos la oportunidad para seguirte, para amarte, y ayúdanos a tener una perspectiva correcta de lo que realmente importa en la vida y en dónde debemos estar invirtiendo las cosas que tú mismo nos das a nosotros. Te pido, Padre, que nos ayudes a entender eso, que nos des un corazón dispuesto a ser capaces de dejarlo todo por ti, si es necesario. Yo puedo decir, Señor, que de mi parte ahora soy más rico. Soy más rico no porque tenga más cosas, pero no tengo necesidad de nada. Y tú suples todo. Y yo sé que desde el momento que estuve dispuesto a dejarlo todo, tú siempre has estado, pues, pendiente de nosotros. Gracias por tu fidelidad, por tu amor y por tu provisión. Y gracias por estar dispuesto a seguir insistiendo en nuestras vidas y no abandonarnos, no dejarnos, sino enseñándonos y corrigiéndonos para que podamos tener una perspectiva correcta de lo que realmente es importante en la vida. En el nombre de Cristo te agradecemos. Amén. Gracias.
Lucas 14:33, creo.